Hola, bienvenidos a todos. Estoy tan feliz de que ustedes estén aquí en persona o en línea. Hoy les vamos a estar enseñando acerca a través de la Biblia y vamos a empezar en 1 Corintios 13. Así que no solo hoy, pero por un tiempo vamos a estar estudiando. Así que si tienen una Biblia o un teléfono con una aplicación, si lo pueden buscar en 1 Corintios 13. También los quiero actualizar acerca de nuestros servicios de Pascua de la semana pasada. Y nosotros estábamos orando para que Dios realmente se moviera a través de nuestros servicios de las Pascuas. Y tuvimos mucha más, atendieron más personas que normalmente. Así que tuvimos, en esos tres días de las Pascuas, tuvimos los tres servicios, tuvimos 168 personas que entregaron sus vidas a Cristo. Así que si usted es un seguidor de Cristo, su próximo paso es bautizarse. Así que la semana que viene vamos a tener bautismos y todavía no es tarde. Solo tienen que tomar una clase. Y ahora les voy a mostrar un video acerca de cuando estábamos celebrando de esas vidas que se estaban entregando a Cristo. Y el próximo puede ser tú. Casi no podemos esperar para verte cómo entregas tu vida a Cristo en las aguas del bautismo. No importa qué cosas están pasando en tu vida en este momento, no importa cuán difíciles son, no importa por qué estás pasando en tu vida, pero no tienes que tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque el rey todavía tiene un movimiento más, así que no debes estar asustado. También ahora les quiero recordar que hay muchas formas de dar financieramente a nuestro Dios, de devolverle. Puede ser a través de nuestro website de vineyardnorphoenix.com, puede ser hacer con el teléfono, haciendo un texto al 77977. Y ahí tenemos otras opciones, también lo puedes hacer automáticamente. Así que ahora vamos a orar para que Dios bendiga nuestras ofrendas y para que Dios nos ayude para entender y que me dé el poder del poder para poder enseñar a través de la Biblia. ¿Puedes orar conmigo? Señor, estamos tan agradecidos por la forma en que tú te mueves. Estamos tan agradecidos porque tú hiciste que esas 158 personas vinieran a ti para conocerte. Así que damos gracias por sus vidas. Y ahora te pedimos que en este momento nos ayudes a aprender de ti y que me des la fuerza para poder enseñar. Y yo necesito para que las personas entiendan de ti, Señor, yo necesito que tú me des el poder de enseñanza. Así que te pido que tú nos bendigas y nos bendigas a nuestras finanzas y a las personas que vamos a ayudar. Y te pido que hagas lo que tú haces en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nuestro servicio de hoy en día se llama Todo lo que necesitas es amor. Así que si tienen una Biblia, por favor, una Biblia o un teléfono, una aplicación, por favor vayan a 1 Corintios 13. Si has leído la mayor parte del Nuevo Testamento, sabes que se supone que el valor supremo en nuestra vida, como cristianos, debe ser el valor del amor. Pero si eres como yo, muchas veces el amor pasa del primer lugar en la vida a un segundo lugar y a veces inclusive hasta el último lugar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Así me parece, con toda la división que hemos visto en nuestra nación durante el último año, división política, división racial, división en la pandemia, máscaras, no máscaras, en lo cual nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos tomar un curso intensivo acerca de cómo amar. Por lo tanto, durante las próximas semanas, vamos a tratar de restablecer el amor como el valor supremo en cada una de nuestras vidas. Y para hacer eso, vamos a ver el capítulo clásico del amor en el Nuevo Testamento y trataremos de descomprimir lo que nos dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo o del cielo, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que retuena. Si tuviera su don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Quiero que sepan que cuando Pablo escribió esto a la iglesia de Corinto, fue un gran impacto para estos cristianos de Corinto. Pablo básicamente administra 4 tratamientos de descarga para sacarlos de su complacencia con respecto a la importancia del amor. Eso es lo que quiero que veamos hoy. Tratamientos de descarga sobre el amor. El amor es más importante para Dios que el hablar en lenguas. Algunos de ustedes no tienen ni idea de lo que significa hablar en lenguas. Algunos de ustedes pueden que hasta le tengan temor. Algunos de ustedes puede que hayan visto en alguna parte y los asustó un poco. Así que permítanme explicarle un poco acerca del don espiritual de hablar en lenguas. Primeramente, cuando alguien ejerce el don espiritual de hablar en lenguas en privado, eso lo edifica espiritualmente. En 1 Corintios 14, 4, dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí mismo en el Señor. Hablar en lenguas es algo grandioso, te edifica espiritualmente. Y cuando hay una interpretación de la lengua, también puede ser una bendición para un grupo de creyentes. Pero uno de los principales problemas con el don espiritual de hablar en lenguas es que algunos cristianos han enaltecido este don mucho más de lo que debería ser. Eso es lo que hizo la iglesia de Corinto. No tengo tiempo de explicar todo acerca del tema en lenguas, pero si estás interesado en este tema, vamos a tener la oportunidad de discipulado durante 4 semanas. Este miércoles por la tarde a las 6:30, llamado La Verdad sobre los Dones Espirituales. En la semana 1 se tocará el tema respondiendo a 3 preguntas importantes sobre los dones espirituales. En la semana 2, definición de los dones espirituales. En la 3, la verdad sobre el don de profecía. Y en la 4, la verdad sobre el don de lenguas. Lo que necesitas saber en este contexto es que la iglesia de Corinto había llegado a una obsesión de hablar en lenguas. Eso era lo que se hacía en esa iglesia en particular. La iglesia de Corinto actuó como si hablar en lenguas fuera la marca real de la madurez espiritual. De hecho, empezaron a competir entre sí para ver si podían superarse en hablar en lenguas, porque eso probaría cuán espiritualmente maduros eran. Y como era de esperar, esto se volvió caótico y conflictivo. Las personas que aún no eran seguidores de Jesús y visitaban los servicios de la iglesia no sabían lo que estaba pasando, pensaban que todo el mundo estaba loco. Por consecuencia, con el tiempo, lo que sucedió es que en vez de que el amor fuera el valor supremo de la iglesia de Corinto, el hablar en lenguas se convirtió en el valor supremo. ¿Qué es lo que está mal con eso? Veamos nuevamente el versículo 1, en 1 Corintios 13, 1. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo o del cielo en lenguas, pero no amar a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Pablo les está diciendo que no importa cuánto hablen en lenguas, si no tienen amor, pues entonces tenemos un problema. Ahora, ¿no tienes idea de lo sacudido que esto habría sido para la iglesia, decir esto para la iglesia de Corinto? Esto era, por un decir, como 220 voltios pasando directamente a través de su sistema. Su reacción habría sido algo como, de ninguna manera, es imposible de que el amor, de cómo nosotros nos tratamos, de que si somos amables o no con los demás, sea más importante ante los ojos de Dios que si hablamos o no en lenguas. Habían invertido el valor supremo del hablar en lenguas y Pablo tenía que corregirlos. Ahora, no me malinterpretes, las lenguas son un gran don espiritual. Hablo en lenguas en privado todo el tiempo. Si las lenguas se usan bíblicamente, es algo maravilloso, pero no es lo supremo. El amor es lo supremo ante los ojos de Dios. Tratar a las personas con amor es lo que realmente le importa a Dios. Entonces vamos a ver acerca de cómo podemos descargar esos temas sobre el amor. En principio vamos a decir que el amor es lo más importante para Dios, es más importante que hablar en lenguas. Dios está más impresionado por los pequeños actos de bondad que la profecía o la gran enseñanza. En 1 Corintios 13, 2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, pero no amara a otros, yo no sería nada. Nuevamente, permítame darle un contexto para ayudarte aquí. La iglesia de Corinto veneraba a sus maestros de la Biblia y a su pueblo profético. Si eras un maestro de la Biblia en la iglesia de Corinto, te miraban como una superestrella. Tenías la aprobación, el aplauso, el cariño de todos en la congregación. Elevaron a sus maestros a una altura muy peligrosa. De hecho, en 1 Corintios 3 se nos dice que diferentes maestros en sí tenían una especie de club de fans en esta iglesia. Una persona llamada Apolos enseñaba y la gente decía, tú eres el mero mero, Apolos. Y luego Pedro enseñaba y su club de fans decía, tú eres el mero mero. Y luego Pablo y todo eso, se volvió en un caos. Entonces Pablo tuvo que volver a darles una especie de tratamiento de descarga. Él dice, no importa si puedes conectar un jonrón cada vez que das un sermón. No importa si tienes un don profético increíble. No importa si puedes sondear todos los ministerios espirituales y si tienes todo el conocimiento. Pero si no sabes nada cómo amar a la gente, no eres nada. Una vez más, no tienes idea del impacto que esto hubo causado a la gente de la iglesia de Corintio. Pero creo que también a nosotros debería de impactarnos. Porque lo que Pablo nos diría a ti y a mí es esto. No importa cuán dotado seas, no importa cuánto talento pongas en la mesa, no importa qué tan bien enseñes o cantes o dirijas la adoración o dirijas un grupo de compañerismo o sirvas en el ministerio de niños. Es mucho más importante para Dios que sigas creciendo en tu capacidad de dar y recibir amor que cualquier otra cosa en la que tengas el don. Entonces, permítame preguntarte, ¿qué es lo más importante en tu vida cristiana? ¿Ser un dotado en algo? ¿Ser visto de cierta manera para recibir gloria y honor? ¿O es aprender a amar a otras personas eso es lo más importante? Esto es lo que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. El tercer tratamiento de descarga sobre el amor es preferible crecer en amor que demostrar un gran poder. En 1 Corintios 13:2 nos dice, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Cuando la gente de la iglesia de Corinto leyó esto, estoy seguro que estaban pensando que Pablo estaba exagerando. Estoy seguro de que esto estaban pensando. Pablo está exagerando por esto. Porque si alguien tuviera el poder suficiente para mover una montaña, solamente piensa en todo el bien que esa persona podría hacer. Pero Pablo quiere que verdaderamente piensen en esto. Y me gustaría que también nosotros lo pensáramos un momento. ¿Qué hemos aprendido de la historia de poder que no nos está conectando con el amor? ¿Qué les sucede generalmente a las personas que tienen cada vez más influencia y poder y al alcance de su mano? Las personas así generalmente aprovechan su poder para el bien de los demás, o la oscuridad de espíritu a menudo se infiltra y conducen a corrupción y al mal. Y muy pronto la gente hace cantidades indescriptibles de daño con todo ese poder. Pablo está diciendo, el poder es algo peligroso si no está anclado en el amor. Está diciendo que es preferible el amor que la fe y el poder que mueve montañas. Permíteme que lo pienses de otra manera. A veces pensamos que el amor es algo débil, blando, de bajo voltaje. Me gustaría decirte algo que es todo lo contrario. ¿Qué dirías si alguien te dijera, háblame de un momento en el que experimentaste el poder del amor en tu vida? No amor romántico, sino amor incondicional de alguien. Habría muchas cosas increíbles que se compartirían si tuviéramos tiempo para entrevistar a cada persona y hacerle esta pregunta. Uno de ustedes podría decir algo como lo que le leí de una persona que compartió en su grupo de compañerismo. Cuando era un niño de 7 u 8 años, mis padres eran un desastre. Mi papá se fue y dejó a la familia. Mi mamá tomaba la mayor parte del tiempo y estaba con todo tipo de hombres. Estaba solo en casa casi todo el tiempo. Llegaba a la casa después de la escuela y me sentaba en la entrada de la misma y lloraba porque no tenía a mis papás cerca de mí. Veía a los vecinos de al lado y el padre de esa familia, y el padre de vez en cuando salía y podaba el césped. Recuerdo haber deseado poder caminar junto a ese papá mientras él podaba el césped, pero de esa manera me sentiría como si tuviera un padre y no estuviera tan solo en el mundo. Un día, el papá de la casa, de al lado, se acercó a mí y me dijo, «Te ves un poco solitario. Estoy podando el césped. ¿Te gustaría caminar a mi lado?» Y le dije, «Sí, me gustaría». Así que puse mis manos en el mango de la podadora y él tenía las manos allí y podamos el césped juntos. Al terminar me dijo, «Siempre que puedes el césped, puedes caminar junto a mí». Esta persona ahora es un adulto joven, dijo. No creo que lo hubiera logrado en la vida sin que ese hombre hubiera hecho lo que hizo. Fue el primer adulto que mostró algún interés en mí. De hecho, algunos días llegaba a casa después de la escuela y veía su césped y deseaba que creciera lo suficiente alto para que él saliera y lo podáramos. ¿Qué tan poderoso es ese tipo de amor? A menudo miramos a otras personas y miramos que lo tienen todo resuelto. Creemos que deben haber tenido una vida muy fácil, pero la verdad es que hay muchas personas en nuestra iglesia que han tenido una vida terrible mientras crecían y alguien necesitaba mostrarles amor. Algunos de ustedes puede que tengan un testimonio sobre cuando comenzaron a juntarse con la gente equivocada en la secundaria y un maestro de la escuela o un entrenador y cuando ellos comenzaron a mostrarle interés en tu vida. Eso comenzó a invertir tu vida. Te escuchó y te guió en la secundaria. Conozco a personas que han dicho cosas como, mi maestro de secundaria, mi consejero escolar, mi primer jefe, mi entrenador, cambiaron el rumbo de mi vida. Eso es amor. Mis dos entrenadores de béisbol de la secundaria hicieron eso por mí. Me enseñaron disciplina, trabajo duro, metas, que el equipo es más importante que uno mismo. Me amaron increíblemente. Fueron los primeros en decirme que era un líder. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en 1 Corintios 13. Dios está diciendo, no tienes que ser una superestrella para hacer milagros, para tener un impacto en las personas que te rodean. No tienes que ser tan poderoso al hablar para tener un impacto en las personas que te rodean. No tienes que ser un gran maestro para tener un impacto en las personas que te rodean. Solo tienes que aprender a amar profundamente a esas personas. Y la buena nueva es que el amor es una habilidad que se puede aprender. No me importa qué tipo de trasfondo tienes, no me importa lo insensible que fueron tus padres. Amar a la gente profundamente es algo que todos podemos aprender y lo vamos a aprender en esta serie. Y cuando comiences a pensar al siguiente nivel de amar a otras personas, te vas a amar más a ti mismo y verás una diferencia en tus relaciones. Descubrirás que la gente es un poco más receptiva hacia ti y tu vida va a cambiar. El cuarto tratamiento de descarga del amor sobre el amor es el amor sobrepasa los votos de pobreza e incluso transciende el martirio. En 1 Corintios 13:3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, o sea, si quemo ser un mártir por Cristo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Muchos de nosotros probablemente hemos escuchado a diferentes personas a lo largo de los años decir cosas como voy a vender todo lo que tengo y se lo daré a los pobres. Dicen tales cosas como esas para probar cuán comprometidos están con Dios. O es posible que hayas escuchado a personas decir que quieren ir a vivir a una zona peligrosa en algún lugar del mundo donde persiguen a los cristianos. Y dicen, quiero estar en medio de esa situación peligrosa, estoy dispuesto a morir para demostrar lo comprometido que estoy con Dios. Lo que he descubierto es que la gente que dice eso rara vez hace una de esas cosas. Piensan en ello, hablan de ello, pero nunca lo hacen. Son como románticos espirituales. Así que Pablo dice, antes de terminar y convertirse en una carga para otras personas y antes de hacerse el mártir, lo cual podría causar algunas complicaciones familiares a amigos, debes saber que sería mucho más importante para Dios si sigues trabajando, si continuaras con tu vida y si empiezas a crecer en tu capacidad de amar a otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está esperando que hagas una gran cosa para probar cuánto lo amas. Dios solamente quiere que te levantes todos los días, mueras a ti mismo y lo pongas a Él y a otras personas por encima de ti mismo. De eso es todo lo que el amor es. Dios está diciendo, sigue trabajando, mantente vivo, vive para Cristo todos los días y aprende a amar verdaderamente a otras personas. Las personas que hacen eso son los verdaderos héroes de la fe cristiana. El problema es que es muy difícil de hacerlo, pero vamos a aprender cómo hacerlo mejor durante las próximas semanas. Hace muchos años hubo un brillante teólogo holandés que estaba en la cima de su profesión. Ya había enseñado en las universidades de Yale, Notre Dame y Harvard, pero ya había escrito, y ya también había escrito varios libros exitosos de espiritualidad. Entonces decidió que, a pesar de que estaba creciendo en popularidad e influencia, no estaba creciendo en amor, y esto le pesaba bastante. En términos de su mundo relacional, sintió que su corazón se hundía. ¿Alguien puede relacionarse con eso? Lo que quiero decir es que muchos de nosotros tenemos casas más grandes que hace 10 años, tenemos cuentas bancarias más grandes, tenemos negocios más grandes y panzas más grandes. Tenemos más cosas que hace 10 años, pero la pregunta es, ¿tenemos un corazón más grande? ¿Nuestra capacidad de amar a los demás se ha mantenido a la par de las cosas que se han hecho más grandes en nuestra vida? Bueno, este hombre concluyó que su capacidad de amar a los demás no se había mantenido a la altura del resto de sus logros profesionales. Él sabía cómo Dios se siente por la supremacía del amor. Entonces decidió, nadie lo forzó a hacerlo, decidió mudarse a un hogar para jóvenes con discapacidades mentales y físicas, para que su corazón por amar a los demás pudiera crecer. El nombre de esta persona es Henry Nouwen. Murió hace más de 20 años, pero todavía tiene muchos libros en Amazon y en otros lugares. Cualquier libro que puedas obtener de Henry Nouwen, léelo. Están muy redactados y te ayudarán a crecer. Nouwen se escribe Nouwen. De todos modos, su nueva manera de vida le ayudó a aumentar su capacidad de amar. Y luego empezó a hacer otra cosa. Siempre que iba a presentarse a algún lugar, llevaba con él a una de las personas de la casa, una de estas personas con discapacidades mentales o físicas, para poder continuar inscrito en la Escuela del Amor, incluso cuando viajaba. Le decía a quien quiera, quien fuera, con el que iban a comprometerse en el viaje ministerial y hacer la presentación juntos. Una vez, Henry fue a Washington, D.C. para dar una presentación y se llevó a un joven llamado Bill. Henry estaba haciendo sus comentarios de apertura para esta presentación y esto es lo que sucedió, Henry escribe. Comencé diciendo que no había venido a esta presentación solo, porque estaba muy feliz de que un amigo llamado Bill hubiera venido conmigo. Saqué mis notas escritas a mano y comencé mi presentación. En ese momento, vi que Bill había dejado su asiento en el auditorio y caminó hasta el podio y se puso detrás de mí. Estaba claro que él tenía una idea mucho más concreta de yo sobre el significado de hacerlo juntos. Cada vez que terminaba una página de mi presentación, él la agarraba y la dejaba en una mesa cercana. Comencé a sentirme cómodo con eso. Y comencé a sentir la presencia de Bill como un apoyo. Pero Bill tenía aún más en su mente. Cuando comencé a hablar sobre las tentaciones de convertir piedras en pan como la tentación relevante, Bill me interrumpió y dijo... Y lo dijo suficientemente fuerte como para que todos en la sala lo escucharan. Yo he escuchado eso antes, y él quería solamente que los sacerdotes y los ministros que estaban escuchando supieran que él me conocía bastante bien y que estaba familiarizado con mis ideas. Para mí, se sintió como un recordatorio gentil y amoroso de que mis pensamientos no eran tan nuevos como quería que mi audiencia lo creyera. La intervención de Bill creó una nueva atmósfera en el auditorio. Bill le había quitado la seriedad a la ocasión y había llevado una especie de normalidad hogareña. A medida que continuaba con mi presentación, sentí cada vez más que estábamos, de hecho, haciéndolo juntos y me sentí muy bien. Cuando llegué a la segunda parte de mi mensaje y al estar leyendo las siguientes palabras, la pregunta que más me hacen las personas discapacitadas con las que vivo es, ¿vas a estar en la casa esta noche? Bill me interrumpió de nuevo y dijo, eso es cierto, eso es lo que siempre pregunta John L. Mercer. Y nuevamente hubo algo encantador en su comentario. Bill conocía mucho a John Mercer, después de vivir con él en la casa durante muchos años, y Bill simplemente quería que la gente supiera sobre su amigo. Fue como si él atrajera a la audiencia hacia nosotros, invitándolos a la intimidad de nuestra vida en común. Después de que hubo terminado mi presentación, la gente mostró su agradecimiento. Bill me dijo, Henry, ¿puedo decir algo ahora? Mi primera reacción fue, oh no, ¿cómo voy a controlar esto? Puede empezar a divagar y crear una sensación embarazosa. Pero luego me di cuenta de que mi suposición de que Bill no tenía nada importante que decir y le dije a la audiencia, podrían sentarse. Entonces, mi amigo Bill A mi amigo Bill le gustaría decir algunas cosas, les dije. Bill tomó el micrófono y dijo con todas las dificultades que tiene para hablar. La última vez cuando Henry fue a Boston, se llevó a Jones Mercer. Esta vez quería que yo lo acompañara a Washington D.C. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y eso fue todo. Y todos se pusieron de pie y le dieron un caluroso aplauso. Mientras nos alejábamos del podio, Bill dijo, Henry, ¿te gustó mi discurso? Y yo le respondí, muchísimo. Todos estaban muy contentos con lo que dijiste. Bill estaba encantado. Cuando la gente se reunió más tarde para tomar bebidas, Bill se sintió más libre que nunca. Fue de persona en persona presentándose. Y no lo vi por durante más de una hora. Estaba demasiado ocupado conociendo a todos. A la mañana siguiente, en el desayuno antes de irnos, Bill caminó de mesa en mesa con una taza de café en la mano, despidiéndose de todas las personas que había conocido la noche anterior. Mientras volábamos de regreso a Toronto, Bill levantó la vista del libro de acertijos de palabras que lleva consigo a donde quiera que vaya y dijo, Henry, ¿te gustó nuestro viaje? Claro que sí, contesté. Fue un viaje maravilloso y me alegro de que hayas venido conmigo. Bill me miró con atención y luego dijo, y lo hicimos juntos, ¿verdad? A menudo me pregunto, ¿cuánto de lo que digo será recordado por alguien? Pero sabía que lo que había sucedido esa noche no sería olvidado pronto. Cuando aterrizamos, volteé hacia Bill y le dije, gracias por ir conmigo, fue un viaje maravilloso, y lo hicimos juntos en el nombre de Jesús. Henry termina este capítulo de este libro diciendo, y lo dije en serio. Ese es un nivel de amor al que aún no he llegado, y me atrevo a decir que hay pocas personas en la iglesia que amen a ese nivel. Pero se supone que el amor debe ser el valor supremo en nuestras vidas. Es la marca de aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos. Y si estás aquí hoy y no eres un seguidor de Jesús, debes saber que algún día cuando invites a Jesucristo a tu vida, esta es la marca que llevarás contigo. Es por eso que hoy estoy tan concentrado en que Dios trabaje en esta serie y tan deseoso de que estés aquí y que seas parte de esto. Espero que pongas esta serie en suma prioridad de tu lista de tareas pendientes. Oremos. No sé qué Dios les habrá hablado hoy, pero lo que sea, aunque quisiera hacer negocios con Dios, pero solo les quiero decir que el Espíritu Santo, quizás en todo, para todos nosotros, para la gente en línea o para la gente que está aquí, porque quiero que nuestro compromiso de aprender cómo amar, como esto realmente es algo, una prioridad para nosotros, acerca de nuestra vida también. Así que pongámoslo hoy en nuestro corazón, y que para que todas las próximas semanas podamos aprender cómo amar. Queremos hacernos mejor y mejores. Y Dios, tú podrías perdonarnos por las cosas que hemos hecho equivocadas, cosas en las que no estamos de acuerdo con lo que hemos hecho, que han sido con problemas en nuestra vida. Señor, enséñanos a mostrar el amor que tú nos enseñas. Y todo ese amor que tú quieres en todas nuestras vidas. Usa esta serie, Señor, para que crezcamos en una forma que podamos ayudar a otras personas y amarlas. Así que si ustedes quieren a alguien que ore para ustedes, simplemente déjenoslo saber. Tenemos gente que puede orar por ustedes en línea o donde quiera que estén. Así que, por favor, cuenten con nosotros para esas oraciones que necesitan. Así que, si se pueden parar, quiero hacer una oración antes que nos vayamos. Señor, muchas gracias por enseñarnos en una forma tan específica cada palabra acerca del amor. Gracias, Señor, por recordarnos que nosotros tenemos que ser un agente de amor, porque todos nuestros seguidores tuyos tenemos que tener amor. Y ahora que todos mis amigos se van, lloro para que los bendigas y para que los tengas contigo, Señor. Hazlos brillar. Deja tu favor en ellos y dales amor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.